¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas noches, deberíamos decir, ¿eh? Se acerca el invierno. Programa número 452 de Al Derecho y Al Revés. ¿Cómo te va, Marta Ollanarte?
Muy bien, Alejandro Drukarov. Hoy estamos súper poblados
sí, acá está.
En el piso, lo cual es fantástico.
Tal cual, tal cual. Y esa risa no es de Zoom.
No.
Créanlo, la están viendo en la imagen, pero está aquí.
Está aquí. Mercedes Jones.
Esa es la misma esa que entrevistan en una entrevista como de una hora en Infobae, ¿no? Es la
sí,
misma.
Sí. Una nota buenísima.
Todo gracias a Marta, ¿no? A nuestra invitada. Estoy acá gracias a eso, ¿no? Por sugerencia del director y la directora
María
del
Marta.
Programa,
somos
María Marta.
Somos dos Martas.
Por eso, Marta. No, una es Marta, la otra es María Marta.
Bueno,
no
vamos a usarlo así, María Marta y Marta,
eso,
muy bien.
Eso.
Bueno, hablamos de María Marta Preciosa que nos vino a acompañar y vamos a charlar con ella fundamentalmente en toda la segunda parte del programa, pero es un placer tenerla con nosotros. Les recuerdo que como siempre está Charlie Vázquez en la operación, está Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4118, 3987-4117 y nos pueden whatsappear al 11-5575-9133. Y Mercedes, ¿me permitís? Yo voy a recomendar un libro que ya recomendamos.
Y hay que recomendarlo sí, varias veces.
Sí, porque empecé
por
a leerlo.
Por si alguien de la audiencia no captó, hay que recomendarlo
sí, sí,
varias
tal
veces.
Tal cual. No quiero spoilear, por eso muestro la tapa. A ver, ahí está.
Gracias, son amigos, son
bueno.
Amigos.
No, porque la verdad iba a decir otra cosa. Iba a decir, voy a leer algo que no es una poesía, pero debiera hacerla, y lo voy a leer. Siempre errante y viajera. Usando el corazón como brújula para soñar nuevos caminos, crucé mares, busqué el conjuro de nuevos paisajes, traté de sembrar armonías, anduve en tierras lejanas. Y cuando mi vuelo se detenga, quisiera que florezca una estela azul de cantares. Toma mate, ¿eh?
¿De quién es?
Marta Ollanarte.
Marta
Ollanarte, La silla de mimbre. Impresionante.
Pero perdón, me inspiré en Golondrinas, cantado por Carlos Gardel.
Tal cual.
Hermoso.
Así que bueno, no, yo quería resaltarlo porque lo empecé a leer y más allá de que tenía una cierta idea y hasta puedo, como le dije a Marta hace un rato, al textos que había leído, leerlos en el contexto de lo que es la vida de Marta, yo creo que es un gran aporte desde muchos sentidos. Es un aporte a la cultura, es un aporte a la historia, es un aporte a la actualidad de la sociedad, es un aporte a la lucha por la democracia. Así que realmente hay que leerlo.
Ay, estoy por llorar.
¿Hago ruido?
Hacer ruido con la cosita.
Estoy por llorar. ¿En serio?
Pero
gracias.
Es que
gracias.
Es así, no, además emociona.
Además así. Estoy recibiendo muy, muy lindos comentarios y además, bueno, para dejar ya de hablar del libro, quiero decir que me conmueve mucho poder presentarlo en Rojas.
Uy, qué lindo.
Mi pueblo.
¿Cuándo va a ser?
El 27 de junio. Ya les iré contando.
Bueno, falta tiempo para trasladar la invitación.
Sí, además voy con mis hijas, con nietos, con algún yerno. ¿No?
Bueno, hermoso. Bueno,
una fiesta.
Lo disfrutamos con vos. ¿Les parece que comentemos algo? Lo anunciamos un poco en la presentación del programa. De esta tan interesante encíclica, Magnifica Humanitas, que acaba de publicar el Papa León XIV. Y yo abro el fuego muy, muy brevemente. Me impresionó mucho, no quizás cada cosa de las que uno va leyendo en la encíclica, sino por un lado el conjunto y por el otro lado que lo esté planteando el Papa.
La iglesia
sí. Como tal, ¿no? Es decir, a mí me parece que en este momento hablar, por ejemplo, más allá del gran tema que es la inteligencia artificial, de la protección de la dignidad humana, de la persona que no es un recurso que se pueda explotar, de lo inmoral e inaceptable de limitar o someter a una nación, la guerra tal como la estamos viendo repetida por todos lados, y de la justicia social como un valor, me parece que es muy significativa.
Sí, tal cual. Y bueno, acá, de alguna manera, se reflejó también esa posición en la homilía de García Cuerva el 25 de mayo. Y que no gustó a muchos de los que estaban allí presentes. Habló en contra de la fragmentación, habló de la defensa de los vulnerables. Bueno, sí.
Y yo te agregaría ahí, Marta, hay muchas situaciones parecidas de tiempos A, donde, por ejemplo, el Papa Francisco, el que después fue el Papa Francisco, en aquel momento era el Cardenal Bergoglio, dijo una cantidad de cosas muy similares a las que dijo ahora García Cuerda.
Sí, y al poder de turno. Era un representante del maléfico.
Claro, y para el actual gobierno. Y claro, para el gobierno de Néstor Kirchner en aquel momento también, a punto tal que no hicieron nunca más un Tedeum en la capital y se lo iban a hacer al interior. Lo cual.
Habla bien de Francisco.
Habla bien de García Cuerva, pero habla mal de nosotros como país y es muy triste, ¿no?
A ver, a mí me parece el hecho en sí de las encíclicas es un espacio de análisis, de crítica, de fundamentación de valores y sobre todo llamados a la acción, ¿no? Es decir, el Papa Francisco planteó inclusive, que sonaba, yo digo, innovador, pero por otro lado rupturista, el cuidado del planeta, ¿no? Uh-huh, es decir, hay como temáticas que la iglesia clásica quizás no hubiera tomado, pero que esta nueva iglesia la promueve como, ¿no?, mapa y brújula, de alguna forma.
Además,
los temas actuales.
Una voz que saben que se escucha en todo el mundo, o en el 90% del mundo.
Sí, el católico, sino católico,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
como
claro,
es como el humano genérico, ¿no?
Sí, sí,
atraviesa
sí.
Estos temas, atraviesan a todos los seres humanos.
Sí, sí, y nosotros
actual. Estamos
haciendo este reconocimiento, por lo menos yo, y seguramente vos también, Alejandro, no sé vos, Mercedes, desde nuestro agnosticismo.
Absolutamente, sí, sí, absolutamente.
No,
sí.
Yo no, yo soy católica.
Bueno.
Y en todo caso algún día charlemos, porque se planteaba el otro día, estaba no leyendo, pero escuchando, esto no que uno confunde a veces, el por qué es cool en este momento ser agnóstico y no cualquier otra cosa. Y es interesante, ¿no?
Bueno, yo soy agnóstico desde mucho antes de que fuera cool, te digo.
Sí. No, ese comentario.
Está en un análisis muy.
El que lo dijo es no. Yo como pueblerina utilizaría una mala palabra, pero me voy a contener. Pero no tiene.
Siguiendo a tu tía, siguiendo.
Sí. No tiene sentido, no, escúchame. Yo desde
no discutamos con una entelequia en todo caso.
Soy agnóstica.
Sí.
Pero sí. Mira, te digo más, en algún momento me decía atea. Y
coincido.
Y después incluso reflexionando, digo, no, pero si hay tanta gente inteligente y que yo respeto y
que es creyente,
que es católico, tiene alguna otra religión, ¿desde qué lugar yo me considero súper conocedora los misterios de la vida? Y en una oportunidad, cuando estaba en el diálogo argentino, yo participé bastante en el diálogo argentino, el obispo de Avellaneda, ¿cómo se llama?
Ay, sí, ya
bueno,
sé quién decís.
Pero el obispo de Avellaneda me preguntó, entonces, Marta, ¿usted sigue siendo atea? Yo no sé de dónde lo había sacado él. Y le digo, no, ¿sabe qué? Soy agnóstica. Me dice, qué buena noticia.
Vos sabés que a mí.
Es un avance.
Yo en su momento decía, me hice agnóstico por un problema, por un tema de respeto, y porque en definitiva es mucho más fácil que andar defendiendo posturas tan extremas, porque como vos decís, uno no tiene todo el conocimiento.
Uno nunca
para
sabe.
Y
pero
no,
después lo.
Y no por nada estamos en al derecho y al revés.
Exacto, tal cual. Pero después lo puse así, en esos términos, del derecho y al revés. Es decir, para mí el ateísmo, en todo caso, es un planteo dogmático.
Exacto.
Y yo estoy en contra del dogma como tal. Es decir, me parece que es, como dijo el gran Bertrand Russell en algún momento, uno de los grandes males que la humanidad ha sufrido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero con independencia de eso, lo que me parece de la encíclica es que en un momento donde falta tanto liderazgo positivo en la humanidad, donde hay personajes tan nefastos a la cabeza de países tan relevantes como Estados Unidos, la democracia más importante de la historia humana, y bueno, que aparezca un líder, como lo está demostrando ser León XIV, hacer un planteo tan profundo, tan meditado, de hecho rompería la rutina del programa y diría, tenemos una filósofa con nosotros.
No, hacelo, hacelo, porque igual después la presentamos bien después, para después la parte que sigue.
Claro, pero...
aprovecharla, ya que está.
Desde esa visión me interesa, porque además María Marta está trabajando mucho temas vinculados con la inteligencia artificial, con todo lo que es este mundo tan loco de la tecnología ultramoderna, que es el centro, digamos, de esta encíclica. Entonces, cuando ¿qué opinas vos cuando dice no al paradigma tecnocrático y cuando dice que la inteligencia puede imitar y simular al hombre, pero no posee conciencia moral, empatía, capacidad claro. afectiva? Yo leí cosas tuyas en la misma sí, dirección. No sé verdad. Si te tomó el Papa. Pero...
No podría decir eso para nada. De la encíclica, lo que sí puedo decir que me impresiona cómo al comienzo, lo primero que hace es asociar tecnología y poder, porque uno dice inteligencia artificial y quizás en lo cotidiano pensamos, lo tengo en el teléfono o en la compu, lo vemos como algo cercano, una herramienta, pero la primera, digamos, afirmación del Papa es que está ligada al poder. Entonces ahí es donde uno adquiere una dimensión, uno también podría decir, ¿qué tiene que ver una tecnología con la doctrina social?
Bueno, ¿leíste algo de Giuliano D'Empoli?
No.
Ah, bueno. Tenés que leer Los ingenieros del caos, es justamente esto, y después Los depredadores.
Los depredadores.
Los depredadores. Bueno, es esto. La tecnología es poder.
Es poder. Y la información es poder, como dice Vin Chul Han.
Y no necesariamente la información es conocimiento.
Exactamente, y además es la información en unos pocos, porque acá lo que señala la encíclica es esa concentración de poder en un espacio privado, que en este caso serían las empresas grandes, tecnológicas, y como que tienen algo que afecta a la gobernanza mundial, digamos, es decir, todo el acceso a la información, el control de esa información, o digamos, influye en la gobernanza del mundo, influye en la democracia, entonces ahí es donde me parece que comienza... la primera asociación entre doctrina social de la Iglesia y tecnología, ¿no?
Sí, y vos sabés que otra cosa que me impresiona mucho es que la encíclica habla de la responsabilidad, cosa que no es tan común en una encíclica, porque prácticamente lo está enfocando ya como una cuestión institucional y hasta jurídica, diría yo, que se hagan cargo estos que, como bien dice María Marta, son los 4, 5, 10, 15, 20 dueños de esta super tecnología que de repente se nos puede meter en la cabeza con tanta facilidad a miles y miles de millones de ciudadanos del mundo, bueno, que se hagan cargo de las consecuencias.
Bueno, no se van a hacer cargo,
no,
porque las consecuencias para ellos son, los mantienen en indiferentes mientras generen más poder, más riqueza, etcétera. Pero para ellos, no para compartir con el resto del mundo.
Entre paréntesis.
No les interesa. Sí.
Y para la audiencia, si no tuvieron acceso a los libros, en este momento está dando la película El Mago del Kremlin.
Ah, mira.
Y la fui a ver 2 horas y media, la fui a ver con mi hermana Florencia, y ahí ves en vivo y en directo esto que vos decías, Marta. Le pagan a los skinhead, a los abortistas, a los antiabortistas, a cada uno le dicen el líder, el zar, ¿no? Es abortista, es antiabortista. Es decir, generan el caos planificado y estratégicamente.
¿Sabes qué? Yo no leí
es muy
el Mago
fuerte.
Del Kremlin. Sí, las
fuerte.
Otras dos.
Es muy buena.
Las otras dos, sí.
Voy
a respirar hondo alguno de estos días y voy a empezar a
un dato muy importante me parece para un poco para cerrar este tema, por supuesto después lo ampliaremos y con María Marta algo charlaremos también, es que en la presentación de la encíclica y en la elaboración de la encíclica participaron algunos de estos personajes del origen de la, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, y que también concentran este enorme poder, como es uno de los fundadores de Anthropic, ¿no? Que Anthropic es la misma que a través de Darío Amodei, su actual CEO, se negó a darle al ejército norteamericano determinadas herramientas de inteligencia artificial si no se comprometían a asegurar que iban a defender los derechos de los ciudadanos. Es decir, que aún dentro de esto hay una lucha por dar. Y yo creo que efectivamente, que es un poco lo que impulsamos siempre desde el programa, ¿no?
Sí, sí.
Enterarse, informarse, aprender y después a partir de ahí opinar. Porque es algo que nos involucra absolutamente a todos. El que piensa que la inteligencia artificial no lo toca está verdaderamente
muy
fuera
desubicado
de la realidad.
Sí.
Es así. Marta, tenemos una columna
de Charlie.
De nuestro amigo Charlie March.
Sí.
Cambia totalmente el tema, pero...
Totalmente, yo me quiero referir a algo de la columna de Charlie.
Bueno, entonces lo escuchamos a Charlie.
Hola, ¿cómo están? Quisiera referirme en la columna de hoy al proyecto de gestión de intereses, conocida como ley de lobby, que ha enviado el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, al Congreso, porque oculta en una intención loable un trasfondo antidemocrático, profundamente antidemocrático. El lobby es la acción de influencia directa que los distintos miembros de una sociedad ejercen sobre los representantes y funcionarios públicos para incidir en sus decisiones. Por ello es muy importante regular esas acciones de lobby y eso está muy bien. Lo que es peligroso y discrecional es incluir en una misma ley a quienes impulsan intereses particulares y sectoriales y a aquellas organizaciones que defienden el interés colectivo y los derechos difusos y humanos. En primer lugar, el proyecto propone la creación de un registro de gestores de interés para empresas, entidades y lobistas que defienden intereses sectoriales y colectivos. Esto está muy bien, es un avance en la transparencia, pero se torna opacidad en el caso de las organizaciones que impulsan intereses colectivos y derechos humanos y difusos, porque se pone en manos de quienes deben ser controlados el poder de validar y autorizar a quienes deben controlarlos. En segundo lugar, a esa potestad arbitraria se le suma la temeraria facultad de aplicar sanciones que llevarían al cierre de las organizaciones sociales, pues establecen multas de hasta 500 salarios mínimos, es decir, multas de más de 180 millones de pesos, algo imposible de pagar para una organización sin fines de lucro. El estado de indefensión en el que quedarían las organizaciones sociales es absoluto, pues los que deciden quién está habilitado y quién no en el registro público y los que definen las sanciones, son el propio gobierno y el propio Congreso. Un claro conflicto de interés, pues el poder político se arroga el doble rol de juez y parte. Además de las multas, se establece prisión de 6 meses a 2 años para quien realizara gestiones de interés sin encontrarse previamente inscripto en el registro público de gestores. Es decir, que si una organización social es excluida del registro de manera arbitraria e insiste en defender los intereses colectivos desde el lobby cívico, los líderes y referentes que integran esa organización terminarán condenados penalmente. Si se desea regular la gestión de intereses en lo que respecta a la defensa de los intereses comunes y los derechos difusos y humanos, se lo debe hacer separándola de la regulación de la gestión de intereses particulares y sectoriales. Porque, como fue dicho, lo que resulta virtuoso en el segundo caso se torna violatorio para el primero, pues la discrecionalidad y la arbitrariedad reduce el espacio habilitante de las organizaciones sociales y atenta contra el pleno ejercicio de la democracia de la sociedad civil. Confundir gestión de intereses particulares con lobby cívico es lo mismo que confundir democracia con autocracia. Por lo tanto, es clave reglamentar el lobby, pero sin anular a la sociedad civil. Hasta la próxima.
Bueno, gracias Charlie, muy interesante. Gracias, Marta, vos querías decir algo sobre esto.
Les pregunto a ustedes, ¿dónde apoyan el mouse? ¿Qué tienen para apoyar el mouse?
¿Un mousepad?
¿Un mousepad?
Miren.
Ah, mira vos.
No se ve en la pantalla.
Ah, no, porque no estamos en imagen, pero ahí está. A ver.
Pero estamos en el aire, no estamos
registró
en imagen.
Registró hoy sus audiencias de gestión de interés. Mira qué interesante.
¿Y qué dice abajo?
Recuerde que debe ingresar en www.mejordemocracia.gob.ar para registrar sus audiencias del día. Presidencia de la Nación.
Bueno, esto no hace falta inventar una ley que además es un retroceso enorme, sino hay que aplicar el decreto 1172 del año 2003, es decir, hace 23 años, tuve algo que ver con la sanción de ese decreto.
No tengo duda.
Y tiene todo un capítulo referido a la gestión de intereses, el reglamento general para la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Y les puedo leer rápidamente el artículo segundo. Se entiende por gestión de intereses a los fines del presente toda actividad desarrollada en modalidad de audiencia por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Habla de la obligatoriedad, quiénes son los sujetos obligados, qué debe registrar ese registro, la solicitud de la audiencia, los datos del solicitante, los intereses que se invocan, los participantes, lugar, fecha y hora de la reunión, este síntesis del contenido de la audiencia y constancia de esas audiencias y lo que se hacía para que incluso se capacitaba a los secretarios de los funcionarios obligados. Por eso se les ponía este mousepad. Registró hoy.
Me imagino que se cumplió ese decreto durante todos estos años, ¿no? Cada día, bueno, cada minuto.
Bueno, justamente para poder hablar de cómo retrocedemos, Se cumplió durante unos años hasta que alguien me dijo, no vamos a decir quién, ustedes ya saben la historia, qué sé yo, me dijo, pero ¿qué están haciendo con esto? Estamos construyendo ciudadanía. No, no nos interesa la gestión de ciudadanía, un alto funcionario del gobierno, a partir de ahí, este sitio, mejordemocracia.com, donde se registraban las audiencias...
Dejó de existir.
Dejó de existir, porque ¿para qué se va a informar? Entonces, a mí me parece que es bueno volver a hablar del tema.
Claro. Ahora, lo que pasa es que...
Pero claro, hay que ponerlo en contexto.
No, y el alerta de Charlie es muy claro, ¿no? Porque sí, si esto se va a usar para que la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil no puedan hacer su tarea...
No hacer discriminación entre las el sector privado. Además, ese registro con nombre de lobistas, sí, eso sí, es un disparate. Cualquier ciudadano puede ir y hacer lobby, ya sea por una organización sin fines de lucro o el sector privado. Y bueno, y eso se registra.
O sea, que,
a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Lo que querés es bueno o lo que querés es pura cuestión?
Es que yo creo que hay un ejemplo, muy claro de lo que es la disposición de los gobiernos, en particular del actual, a controlar o a rendir cuentas de la gestión, que es la denuncia efectuada por la Casa Militar, es decir, por el Poder Ejecutivo, contra periodistas simplemente por filmar con quién se estaban reuniendo los funcionarios. Si justamente ni siquiera las audiencias de los funcionarios son públicas, esa es la barbaridad. Pero yo creo que es muy importante el tema, tal como decís.
Sí, sí. Bueno, y cambiando de tema, porque ya se nos
termina la media hora.
Tendríamos que hablar la semana próxima, pero lo adelantamos con el tema de la pausa musical, ¿no? Lo que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando en este momento en Bolivia, lo que está pasando en Perú, y que, por supuesto, no nos debe ser ajeno.
No, totalmente de acuerdo. Hay un pequeño como aviso que quiero, no aviso, pero una mención que quiero hacer, porque me parece una prueba gravísima de abuso desde el poder, que es el retiro del pliego que nomina a una candidata que ganó su concurso, María Verónica Micheli, como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal de La Plata, que ya tiene dictamen aprobado de amplia mayoría para su tratamiento, y el gobierno mandó el pliego y el gobierno pretende retirarlo por un único motivo, porque sí. Es la cuñada de Hugo Alconada Amón, periodista sí, sí, sí. Que lo hemos entrevistado varias veces amigo, acá. Amigo nuestro.
Se me pone piel de gallina de la indignación.
Tal cual, porque si hay un periodista de investigación que ha investigado sí, a sí. todos los gobiernos por igual y no se ha callado nunca, es Hugo Alconada Amón. Y que eso sirva para que le traten de castigar claro. y perseguir a su familia.
Que además tiene los antecedentes más que justificados.
Pero absolutamente, para ocupar tanto cargo, que el propio gobierno la mandó.
Entonces, para ocupar esa posición.
Es realmente indignante, ¿no? Bueno, como decía Marta, nos vamos a una breve pausa musical que tiene que ver con ese espíritu latinoamericano que siempre queremos mantener y además con una gloria de la canción argentina. Ya volvemos y charlamos con María Marta Preciosa.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Escuchad todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Estamos de vuelta. Mercedes, viniste para esto.
Vine para esto y es un placer porque no sé si hemos tenido... He invitado a una filósofa argentina en el programa.
Me parece que no.
Y con esta peculiaridad.
Pero todos los argentinos somos filósofos.
Claro, sí, y economistas también.
Muy acertado. Y directores técnicos no te cuento.
Ni que hablar. Pero lo que a mí me encanta y me encantaría empezar a preguntarte: ¿cómo llegás vos a ser una filósofa, yo casi diría que clásica, porque tenés un eje en la ética? Y aplicás todos esos conocimientos de la filosofía pura y dura, diría yo, a las empresas y a la identidad de las personas, de cómo ven a la empresa, de cómo la imaginan, de cómo hablan de la empresa. Y llegás a la metáfora. Entonces, es maravilloso este recorrido tuyo y nos encantaría compartirlo con la audiencia. Contanos entonces cómo llegaste ahí.
Yo creo que de alguna manera el estudio de la filosofía a mí me hizo ver que había un montón de cosas de mucha riqueza, pero que no podía llegar a todo el mundo. Es como, tenía dificultad en la comunicación de toda esa riqueza que está en el pensamiento filosófico. Y a partir del tema ético, que eso sí toca a todo el mundo, porque todos tenemos idea de tratar de hacer el bien y de evitar el mal, digamos. Pero a la vez, las discusiones, cuando hacía capacitaciones en empresas, siempre se tornaban un poco estériles. Entonces dije, llego a la metáfora para decir, bueno, no hay que hablar desde la cabeza, hay que hablar desde los dibujos, hay que hablar desde otro tipo de lenguaje que no sea el lenguaje de la razón, porque ahí nos perdemos y empezamos a autojustificarnos. Entonces, bueno, ahí fue que me empecé a meter con el tema de la metáfora y a hacer capacitaciones con dibujos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto de investigación donde estamos haciendo dibujar a mujeres líderes. ¿Cómo ven la organización?
Me pareció fantástico.
Ah, mirá, qué bueno.
Me pareció fantástico esa nota que te hicieron en relación al liderazgo de las mujeres. ¿Cómo ven las mujeres? ¿Qué pasa con la empatía? Contá esto, me parece fantástico.
Bueno, esto está eso que publicamos, que dicen que la empatía es lo más importante en el liderazgo, o lo que ellas esperan en el liderazgo. Pero hay algo que estamos trabajando en el documento que estamos escribiendo ahora con dos colegas. Y es que la mujer vea la organización como un círculo, como un recipiente. ¿Vieron la imagen tradicional del management, que la organización es una pirámide, sí, es una escalera? No, las mujeres no ven ni pirámides ni escaleras. Lo que hacen es dibujar la organización de forma circular y sinuosa. Entonces la mujer, el liderazgo, ¿qué es? Es un ir y venir, en un negociar todo el tiempo entre vida familiar y vida personal, sí, y vida laboral, sí, flexibilidad. Y no necesariamente es hacia arriba, no necesariamente es hacia arriba, es horizontal, o sea, la imaginación de la mujer está teñida de curvas.
Me encantó. ¿Y cuándo vamos a tener poder acceder a ese documento?
A ese paper, estamos con este paper tratando de terminarlo a fin de junio. Así que,
bueno, ya te comprometo que nos mandale a Mercedes.
Les va a encantar.
Que comparta.
Sí, porque esto de ver a la realidad no como línea recta, sino liderar desde el punto de vista de la flexibilidad. Y todo eso no sale con palabras, sino porque si preguntamos con palabras, la gente dice cosas que están, claro, en el aire. En cambio, con dibujos y metáforas sale esta cuestión del camino sinuoso. Como dice ese tema de los Beatles, ¿no? Un largo y sinuoso camino, ¿no? Así que me parece que es súper bueno darse cuenta de eso. Y que hay distintas formas de liderar.
Me parece.
Además, qué buena la asociación con los Beatles, ¿no? Porque
sí.
Efectivamente, un largo y sinuoso camino tiene tantos sentidos, significados, ¿no?
Exacto. No necesariamente es ascender. Porque, tal cual. O sea, el management que habla del ascenso en la empresa. Y bueno, a veces no siempre es ascender. Es transitar, recorrer con otro, obstáculos, sortearlos.
Y el tema es desde tu perspectiva, porque obviamente vos haces el enfoque filosófico, pero estás aportando a que las organizaciones empresariales funcionen mejor y sean más eficientes. Entonces, ¿cómo contribuye ese camino largo y sinuoso a que la organización avance?
Siempre en las organizaciones se habla de agilidad, se habla de flexibilidad, se habla también de esta cuestión de poder escuchar al otro. Se habla, no siempre se lleva a cabo, pero de alguna manera está esta cuestión de adaptación. Entonces, lo que se ve, por lo menos por la imaginería de la mujer, este estudio lo hicimos en 44 mujeres líderes, todas reunidas en un taller, dibujando e interpretando los dibujos, y la idea es esta, ¿no? Es flexibilidad, adaptación. Y uno dice, ¿dónde está la estrategia? Bueno, está. Digamos, sabemos que vivimos en un entorno que las organizaciones son más estructuradas, más burocráticas, que buscan, pero igual en ese entorno que nos rodea, que es sumamente lineal y rígido, nosotras somos flexibles, lineales, sinuosas, y de alguna manera logramos y podemos hacer lo que queremos hacer, ¿no? Con los equipos. También se piensan las mujeres como recipientes, que ponen límites también, ¿no? Que reciben a otros, que incluyen, no porque seamos todas perfectas, ¿no? Sino que es como está el mindset, la mentalidad. Y eso emerge de los dibujos, no emerge de ningún discurso preparado. Uh-huh. Y eso me parece sumamente
interesante. Qué bueno, qué bueno. Me muero de ganas de empezar
de leer a leer el paper. Paper.
De leer el paper. Sí, 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 lo, sí. Van a ser los primeros que lo van a tener.
Bueno, gracias.
Te tomamos la palabra.
Yo te llevo hace poquito en un seminario, retomaste el significado histórico de publish or perish, es decir, la traducción publicar o perecer, sí. Este viejo concepto que dice que si los investigadores no publican, mueren, ¿no?
Sí.
Pero vos lo mirás con otra perspectiva, con la perspectiva de que si los investigadores no publican, se pierde lo que los investigadores producen.
Exacto, sí.
¿Qué hay de una cosa y qué hay de la otra hoy?
Hoy, digamos, cuando uno menciona en el ámbito académico ese eslogan, sí, tiene una connotación negativa. Es decir, el investigador tiene que justificar su carrera y su sueldo, digamos, publicando papers. Ahora, desde el punto de vista del significado original, está esto que vos traes, ¿no? Es decir, si nosotros publicamos, podemos establecer un diálogo sobre las ideas. Es decir, podemos decir, miren, esta es una manera de ver las cosas, así lo fundamentamos, podemos hacer que otros repliquen las investigaciones que estamos haciendo y las repliquen en su lugar y vuelvan a adquirir
las
resultados.
Las validen o no, claro.
Que las validen, que generen a su vez, sean una fuente de inspiración, ¿no? Entonces, en ese sentido, publicar tiene un valor enorme, pero que hoy tiene esta dicotomía entre el papel y lo digital, ¿no?
A eso te quería llevar, ¿no?
Claro, exacto, porque
temazo, ¿no?
Es un temazo que nosotros lo charlamos mucho con las editoras de este librito. Claro,
que son diseñadoras, además.
Son diseñadoras, ¿no? Sí, Ángeles
Fato. Bueno, comunicadoras, tienen un background muy
importante. Tienen un background muy lindo. Sí. Y Malena Medus y Ángeles Fato. Ellas son también muy lectoras. Entonces, la editorial se llama Azul Pantalla y lo que hicimos con ella es charlar mucho sobre cómo armar este libro, que el texto es mío, pero con ellas también trabajamos la edición.
Y tenés como unos complementos.
Este es como un hijito de este.
Claro.
Que es un fanzine. La publicación tipo fanzine es una publicación. La palabra fanzine es una mezcla de magazine con folleto, algo así.
Este Funes es hermano del Memorioso.
Claro, mira.
Sí, claro, ahora lo va a contar.
Si desplegás el libro, acá está el cuento de Borges, Funes, el Memorioso. Entonces, está el cuento, rodea, abraza a todo este texto. Claro,
además,
porque sí.
Es una cosa estética, muy,
claro,
muy
es
bella,
estética,
¿eh?
Exacto.
Qué original la idea de...
Bueno, por eso digo que las que... Está este toda ejemplar, la producción intelectual de María Marta, y de las dos profesionales, del diseño, de la imagen y de la palabra.
Exacto.
Entonces son tres genias, sí, produciendo algo atípico
si yo lo,
y muy valioso.
Les saco la tapa.
La supuesta tapa,
la
claro.
La supuesta tapa.
Termina
acá
siendo
está
el cuento de Funes.
Ahí está, exacto. Exacto.
Cuento de Borges.
Claro, claro, exacto. Claro. Porque lo que trabajo ahí con Funes es, en el cuento de Borges, Funes es memorioso. En mi cuento, yo con las palabras de Borges armo otro cuento. Sí, es disperso. Es decir, disperso, pero disperso, sí. ¿Por qué? Por la vida digital. Claro. Porque el teléfono lo tiene perdido, ahogado en el mar digital. Entonces, la metáfora es un poco también sobre cómo nos impacta el uso de todos los dispositivos digitales en nuestra vida, ¿no?
Yo pregunto algo muy importante. ¿Dónde se puede conseguir este libro?
Se puede conseguir en Mi Tienda Nube. ¿Vieron esas tiendas digitales? Mi Tienda Nube, en la editorial Azul Pantalla. Ajá. En el Instagram, Azul Pantalla Editorial, en Instagram. Y en Mi Tienda Nube, Azul Pantalla Editorial. Ay, también.
Me hablan difícil a mí, pero la audiencia seguramente
no, pero
entiende.
Es que Marta se va a enamorar de esta frase.
A ver.
Porque esta que dijiste que era, repetilo.
Es como un hijito de...
Claro, un hijito, pero vos le diste un nombre. Un
fanzine.
Fanzine, ¿qué es?
El fanzine es una publicación tipo folleto.
Folleto.
Es una mezcla de la palabra fan, si no me acuerdo, de fanático, sí. Y... magazine.
Claro, es fanático.
Fanzine,
bueno,
qué lindo.
Y el título dice, Marta, un barquito de papel navegando el mar digital, sobre la voz propia y la persistencia del saber en papel.
Ah.
¿Dice que te encantó?
Sí.
No, es muy lindo, sí. Muy, muy lindo.
Y porque también ahí está.
¿Vieron el que infinito hay un... en un junco.
Claro, claro.
Tal cual.
Bueno, hay mucho de Borges, que estoy sigo trabajando, bueno, con un poco paralelo a los otros proyectos, mucho de Borges para aplicarle a la inteligencia artificial, ¿no? Para ver, porque era como una especie de filósofo del lenguaje. Y de alguna manera yo trabajo esta idea, ¿no? Que la inteligencia artificial es un lenguaje, antes que una tecnología, o una tecnología hecha de lenguaje, ¿no? Como dice Eric Sadin.
Pero yo te voy a decir algo que dice María Marta Preciosa.
Decime.
Es eso, pero... no tiene ética la inteligencia artificial,
no.
Porque no tiene cuerpo.
Muy bien, no tiene cuerpo.
A ver,
claro, gracias por leerme, qué honor, qué honor. Eso me encanta, ¿no? Me da una cosita.
Nosotros no invitamos a nadie que no vayamos a leer, porque si no, no tiene sentido la charla.
Sí, hice un ensayo que se llama La corporalidad limitada, que es un juego de palabras con una frase de Herbert Simon, que es el tema que se usa mucho en management, el tema de la racionalidad limitada. Entonces, ahí hago un paralelo, ¿no? La inteligencia artificial no decide con racionalidad limitada, sino con corporalidad limitada. Y no tiene que ver con las emociones, ¿no? Mira, hay gente que dice, bueno, la inteligencia artificial no tiene emociones.
¿Quiénes definen con racionalidad limitada? La mayoría de nuestros políticos.
Bien.
Eso es un pensamiento filosófico profundo.
Y soy generosa.
Y es una constatación empírica,
diría. Y soy generosa.
Basada en datos.
Tal cual.
Muy bueno, así muy
es.
Bueno.
Así
muy
es.
Bueno. Así que, bueno.
Ustedes sigan hablando, yo ya empiezo a leer el libro.
No, te toca a vos, después a Alejandro y después a mí, ¿ok?
Perdón.
¿Eh?
María Marta me dijo que me traía el libro.
O sea,
después lo discutimos.
Es verdad, yo no sabía que había más.
Che, vos estás leyendo otro libro, yo me llevo
Tenés razón.
Qué bueno.
Me parece interesantísimo, yo te preguntaba en la primera parte también sobre el tema de inteligencia artificial, porque vos venís hablando de esto desde hace mucho tiempo.
Sí.
Y esta frase, a lo sumo, la inteligencia artificial puede hacer un cálculo utilitarista de diferentes escenarios, pero no podrá recomendar una decisión ética porque no hay ética si no hay cuerpo. Vos planteabas las limitaciones de la inteligencia artificial, estamos hablando de hace un año y medio.
Sí.
Y yo te decía, y es cierto, que la encíclica prácticamente reproduce ese concepto.
Sí,
¿así? Uh-huh. Más allá del tema de la originalidad o no. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo se traslada esto al interior de las empresas? Es decir, ¿con qué criterios se está introduciendo? ¿Se está analizando este tema de que no tiene cuerpo, de que no va a poder hacer tal cosa, de que no va a interpretar sentimientos ni emociones? ¿O simplemente vamos adelante porque ahorramos gente y a otra cosa?
Bueno, en general el mundo de la empresa es un mundo más optimista, en un cierto sentido. Es un tiende a ver la tecnología de una forma optimista. Creo que de por sí la mentalidad empresaria es una mentalidad de ir para adelante, de apertura a lo nuevo. Es algo positivo de la mentalidad empresaria, ¿no? Es decir, no, el empresario no es solamente la búsqueda de lo económico, es también la búsqueda de la creatividad, de innovar, etcétera. Y en ese sentido, la inteligencia artificial calza perfecto con esa mentalidad. Entonces, a veces, el dark side de algunos temas, bueno, pueden quedar opacados por el entusiasmo, por el optimismo. Me parece que, en ese sentido, digamos, puede haber como una especie de, a veces, de soslayo, de decir, bueno, el lado oscuro no lo quiero ver, digamos, ¿no? Porque uno quiere ir para adelante. Ese es algo muy, muy de la mentalidad empresaria. Y a veces hay que, bueno, hay que decir, bueno, esperemos. La ética en ese sentido no dice que no vayas para adelante. La ética te dice, veamos bueno, cuál es la mejor manera de todas,
claro,
las que hay.
Por ejemplo, a Adorni nadie le explicó eso de que ir para adelante no.
Perdón. Yo
encontré una frase que quiere
compartir
algo, con la
audiencia.
Ay, me encanta.
A ver. Ireneo Funes, que es el memorioso, murió en 1889 de una congestión pulmonar. Neo Funes, que es el disperso,
sí,
imagino, en el 2089 aún padece de congestión digital.
Buenísimo.
Lo
Eso es algo que nunca hubiera podido decir en un paper.
Por eso, claro.
Exacto.
Claro.
Hay otro que tiene la tesis de que la inteligencia artificial envidia a la naturaleza, a la inteligencia humana. O sea, otra cosa que no puedo decir en un paper, por supuesto que también es una metáfora, pero es como que está todo el tiempo imitando a la inteligencia humana.
Pero ¿cuánto se desespera la inteligencia artificial por imitar al hombre? ¿Cuánto envidia a la humanidad?
Qué bueno, ¿eh?
Eso dice nuestra invitada.
No lo dice ella, lo dice Funes, el disperso.
Bueno.
Que en todo caso tiene vida propia.
Bueno, María Martí, para que como la audiencia no está pudiendo ver todo el disfrute que nosotros acá tenemos con el traslado del libro a distinto el momento, ¿no? La pregunta es, ¿cómo llegaste a la idea de escribir el libro? ¿Qué fue lo que te sucedió en este diálogo entre empresa, inteligencia artificial, tecnología, ética, metáfora, ¿no? Todo ese mundo tan rico en el que vivís.
Sí, creo que la primera tiene que ver con la observación en el aula, de cómo yo he ido viendo en los alumnos cada vez mayor dispersión. Ese es como el disparador, digamos, porque observar alumnos, por lo menos en mi forma de dar clases, es también observar cómo razonan. Yo siempre, mi forma más pedagógica la fui encontrando a partir de ver cómo razona la gente que trabaja en empresas, cómo razona la gente que recién empieza a estudiar en primer año. Entonces, observando cómo razonan, de ahí deduzco cómo puede ser la mejor manera de explicarles las cosas, ¿no? Por eso la recurrencia al dibujo o a la metáfora. Pero claro, entonces, en las últimas generaciones que vienen post-pandemia, haber notado el aumento de la dispersión, y a la vez, mientras padecía la dispersión en el aula...
Dispersión y depresión.
Bueno, ese es otro elemento. Yo no puedo hablar de salud mental, pero... uno nota cosas en el aula también que antes no veía.
Bueno, algunos especialistas están asociando mucho esta dispersión digital con las depresiones adolescentes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, se notan cosas distintas que hace unos años. Sí. Y eso me llevó entonces a... Y a la vez había empezado a leer Borges en un taller literario donde voy, y a la vez tenía que preparar una charla de inteligencia artificial para una empresa. Y todo ese tipo de confluencias de simultáneas empecé a ver conexiones, y ahí empecé entonces a desarrollar esta idea, ¿no? Así que fue mucho también de aclararme, ¿no? Yo como que escribo también para aclararme cosas, para ordenarme.
Sí. Bueno, en este caso verdaderamente estás publicando para no morir en el mejor de los sentidos.
Claro.
Digamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay algo de eso. Creo que también una cuestión de edad que uno... Yo empecé como a sentir que tenía más ahora que escribir que hablar, ¿no? Como doy clases hace millones de años, pero es como que empecé, creo que tiene que ver con la perspectiva de la edad, una perspectiva de la muerte no pesimista, sino real. Entonces, eso creo que me hizo empezar a también decir, quiero escribir, más escribir que hablar.
Yo te llevo otro artículo tuyo que me pareció muy, muy interesante, y lo escribiste en enero del 24, es decir... cuando ya acababa de asumir el actual gobierno. La gente está loca, es el título. Sí. Y decís, el loco es el que no piensa como nosotros, el que no actúa como nosotros, el loco es el otro, es ante todo aquel en el que no nos reconocemos. Y yo te digo, en un tiempo donde hay tanta descalificación generalizada, donde la diferencia no se acepta en lo más mínimo... ¿Cómo salir de esa generalización de que el otro es el loco o el malvado? Porque vos dijiste loco, podría ser el canalla también. ¿Y cómo conversar, cómo acercarse a esto que vos lográs con los dibujos o con la charla?
Es un tema, porque la verdad que yo creo que converso menos ahora que antes. Antes tenía más fe en la conversación. No está muy bueno lo que estoy diciendo.
No, pero la verdad,
tenía como mayor confianza en que si uno planteaba ciertas cosas, uno podía llegar hacia algún lugar. Entonces, no tengo la solución. Digamos, yo siento que mi palabra, en ese sentido conversacional, está un poco en retirada. Ahora, a nivel público, yo creo que también hay como una especie de... de autocontrol que uno tiene que tener, que decir, realmente, ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? No, siempre se habló de que el diálogo era bueno, yo estoy diciendo todo lo contrario, estoy diciendo, pensemos antes de hablar, porque realmente a veces sabemos ya, por ejemplo, en un chat.
Las dos cosas son importantes.
Las dos cosas, pero por ejemplo, en un chat, uno sabe que pero va a decir no algo diálogo. Y va, claro, no es diálogo, no, eso por eso, no es diálogo. Coincido con que estoy mezclando, pero me hizo perder un poco la fe en el hablar, yo por eso estoy prefiriendo tanto escribir.
No, pero sé. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Yo acá voy a dar mi opinión. Una cosa es que yo le hable a este aparato que sé que después le va a transmitir a Alejandro o a Mercedes o a vos, qué sé yo. Y otra cosa es que yo te hable mirándote.
Estoy de acuerdo.
Y registrando tus gestos, tu mirada, tu el movimiento que estás haciendo ahora con los labios.
Claro. Bueno, por eso... Un poco el librito mío trata de cómo la vida digital te separa del cuerpo. Claro. Y te separa de esto que también es más humano.
Sí.
De este tipo de comunicación humana que tiene que ver con la presencia. Ustedes me dijeron, ¿podés venir presencial o por Zoom? Yo dije, voy presencial.
Sí,
o
sea, si puedo. Dijiste, hay que destacarlo porque lo dijiste enseguida.
Porque yo dije, si puedo,
voy presencial. Pero te agradecemos muchísimo. Yo creo que todos nuestros programas son buenos, pero los que está el invitado presente...
Es distinto, totalmente distinto.
Tienen otra calidad.
Sí, yo creo que... Y en ese punto es como que... Digo, coincido con vos, que ese diálogo es cara a cara, ahí es, sí, es sí. más posible. Pero también la cuestión es cuando uno quiere cambiar al otro, ¿no? Ahí es donde hay también está... El otro se resiste a ser cambiado, ¿no? Entonces ahí se genera también parte del conflicto.
Yo, independientemente de que queda más tiempo que el último minuto, pero no tanto, yo me quedé muy enganchada con esta.
Sí, la tengo para anotar el programa 452, Mercedes miró la hora.
Vas a hacer una colecta para regalarle un buen reloj.
Pero el tema que lo mire. Lo que me pareció muy fantástico, porque sí uno conoce las metáforas, por ejemplo, de la empresa como persona, o la empresa como ser vivo, o la empresa como un mecanismo de relojería, etcétera, ¿no? Y que de acuerdo a las épocas esto muta. Ahora, vos es como que descubriste, tenés el hallazgo de algunas metáforas que son recurrentes en las empresas y es como la gente de la propia empresa la imagina. Exacto. Y por lo tanto la dibuja.
Exacto.
Y por lo menos una, contanos, para que la audiencia entienda.
La más, por ejemplo, la más repetida en mandos medios es la metáfora de el encastre de tipo rompecabezas, es o de ladrillo en la pared, o de pieza que tiene que asociarse con otra, por ejemplo, engranaje. Entonces, las metáforas de encastre, engranaje.
¿Vos le explicás a aquellos que van a, o aquellas que van a dibujar, qué es una metáfora?
Nada, o sea, todos ellos van en blanco, yo voy en blanco y les digo, dibujen su relación con la empresa. Nada
porque,
más.
Sí, me parece fantástico, porque sí. Mientras se hablaba y hablábamos tanto de la metáfora, recordaba la película El Cartero, basada en Neruda, tiene que ver con Neruda.
Sí, no la
y
veo.
Alguien le pregunta a alguien, ¿pero qué es una metáfora? Y el otro responde, una metáfora es una metáfora.
Es buenísimo.
Te digo por si te preguntan.
¿Qué es una metáfora, María Marta?
Una metáfora es una representación. Por lo menos la teoría que yo uso, que es la teoría de la lingüística cognitiva, es cómo decimos corporalmente aquello que es complejo y abstracto. Con el movimiento del cuerpo, o mismo la ética, uno dice la luz y la oscuridad. La luz es algo físico y representa el bien, la oscuridad no. Esto de la empresa es un rompecabezas, yo soy una pieza de rompecabezas que tengo que encajar en un lugar justo a medida, entonces me tengo que afilar los bordes como para encajar. Entonces, pero encajar es una cosa física y sin embargo yo represento así mi relación con la organización. O la mujer dice, mi relación con la empresa es un camino largo y sinuoso. Sí. ahí no hay, no se habla.
¿Sabes quiénes son, pero maravillosos creadores de metáforas?
Los niños.
Los niños.
Claro, claro, sí, claro, absolutamente. Claro. Es maravilloso.
Exacto. Sí. Bueno, actúan, o sea, por eso la teoría de la metáfora de lingüística cognitiva dice, están en un nivel prerracional, por supuesto, claro, está influido por la cultura, claro, está influido por todo, pero es prerracional. Claro. Y yo de esa manera empecé a discutir, no, dejé de discutir de ética para empezar a decir cuál es tu relación con la organización en la que estás. Entonces reflexionemos a partir de ahí. O sea, una vez que quedó claro,
fantástico,
ahí ahora pensemos.
Qué bárbaro.
Y específicamente de ética.
Sí.
¿Ya nos vamos?
No sos Mercedes vos.
Parezco Mercedes. No me quedo tiempo. No. Pará. Me queda 30 segundos. Bueno.
Dale.
No los tengo que perder discutiendo con vos. No, tienes razón. No, iba a preguntarte cómo es el tema de la ética en la empresa en el marco de un país tan alejado de la idea de la ética, pero me parece que lo vamos a tener que dejar
para la próxima conversemos sobre el paper.
Tal cual, cuando conversemos sobre el paper. María Marta Preciosa, muchas gracias por tu participación.
No, gracias a ustedes, un placer.
Preciosa esta charla.
Qué amor.
Perfecto.
Y gracias.
Bueno, nos vamos como siempre con Enano Serrat, hasta la semana que viene. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Thank you.